Regresan los jueves del pim pam pum. Esperanza Aguirre inicia el curso, la asamblea y la monta contra todos. Contra todos menos los suyos. Atentos.
Pues bien, a mí me parece que ahora que me he enterado que hacen ustedes un gran negocio con esas camisetas que venden a 5 euros y producen a 3 y además producen 1.700 camisetas a la semana, pues entiendo el negociazo que hacen ustedes. En época de crisis hay que felicitarles. Gracias, señor presidente. Miente el señor Gómez diciendo que hay despidos. Despidos en Parla, señor Gómez. Ahí es donde hay despidos. Pero mire para acá, levante la mirada. Si aquí hay que mirar, hay que decir la verdad. La verdad y no la mentira. La mentira es un arma política. No quiero recordar quién lo decía. Pues ustedes sigan con esa mentira, como hace su candidato Rubalcaba, su antes enemigo, ahora parece que amigo Rubalcaba. Y van a hundir al Partido Socialista en una sima aún mayor en la que usted le ha dejado. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta.
Así se salda el primer duelo en la Asamblea. Aguirre a quemarropa, acusando a unos de hacer negocios con las camisetas y a otros de no mirarla a la cara. Algunos extrañará luego de lo bien retratada que sale la clase política en las encuestas. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos hubiese gustado abrir esta ventana de otra forma, pero esto es lo que hay y estas son las formas con las que se inauguran los jueves de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Vallecas. Debates muy constructivos, muy currados y otra vez, por desgracia, la política se sitúa a un nivel muy inferior o lo que es lo mismo demuestra que no está a la altura de los problemas reales de los ciudadanos. Problemas que le resultan ajenos a quienes ejercen cargos políticos de responsabilidad y que haciendo públicas sus nóminas o no, como un forzado gesto de supuesta transparencia, no parece que tengan entre sus prioridades o preocupaciones más inmediatas ni las consecuencias de los recortes, ni el miedo a quedarse en paro, ni siquiera el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad. Y digo no parece porque si realmente Aguirre y su equipo estuvieran preocupados por todo eso, seguro que emplearían su tiempo en otras cosas y no en montar shows o circos en una cámara que, obvia recordarlo, pero por si acaso lo decimos, representa a los ciudadanos y debe abordar los problemas de los madrileños que parece no van en paralelo con esas prioridades políticas. Insistimos, luego habrá quien se sorprenda cuando lleguen las encuestas, los elevados índices de abstención en las elecciones y las protestas de indignados en la calle. Enseguida Felipe Serrano nos va a resumir esta tarde bastante bochornosa en la Asamblea de Vallecas. Antes, crónica informativa de este jueves 6 de octubre en Madrid. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues seguimos por educación porque el sindicato de estudiantes hoy había convocado una huelga en la educación secundaria y una manifestación que ha recorrido esta mañana parte del centro de Madrid y ha terminado en la Puerta del Sol, en la sede del gobierno regional.
Para que la educación pública vaya para mejor, no para peor, que se la están cargando todas.
Podríamos hacer muchas más actividades si no tenemos profesores para hacerlas.
Esta hora también comienza en el centro de Madrid otra manifestación dentro de la Jornada Mundial del Trabajo Decente que se celebra en 58 países. Una manifestación a la que acuden los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, además de los líderes de esos sindicatos aquí en la capital, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y seguimos hablando de trabajo porque esta mañana ha habido una nueva protesta de precarios On Tour, una iniciativa de Comisiones Obreras para denunciar que en Madrid hay más de 50.000 jóvenes en paro, jóvenes menores de 25 años. Rubén ha sido uno de los participantes.
La empresa somos como 200 personas y más de 100 personas son temporales. El año pasado fue el año que mayor ingreso estuvo y aún así no están dispuestos a hacer ningún tipo de contrato.
Más sobre Gürtel, hoy seguimos revisando el informe policial sobre Guillermo Ortega, el exalcalde popular de Majadahonda e imputado en el caso Gürtel. Si ayer contábamos el más de 1 millón de euros en relojes de lujo que le pagó Francisco Correa, el dato de hoy pasa por los 6 coches de alta gama y los cheques en carburante que le daba la trama. Además, Ortega y su familia realizaron varios viajes privados pagados por Correa, entre ellos uno realizado a Cracovia en las Navidades de 2014. 2004, en el que solo los billetes de avión costaron 7.000 euros. Más asuntos, la comunidad ha aprobado la modificación de la Ley de Protección de Animales Domésticos de 1990 con el fin de adaptar su contenido a la actualidad y prohibir, entre otras cosas, alimentar animales abandonados o exhibir mascotas en escaparates. Estos son algunos de los objetivos de esta modificación legal que surge a instancias de las asociaciones de amigos de los animales y que actualiza esa norma anticuada y ya obsoleta. Ana Isabel Mariño es la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Porque aunque el abandono de animales se ha disminuido en los últimos tiempos, sigue siendo un gravísimo problema al que tenemos que dar respuestas las administraciones públicas, que nos estamos convirtiendo en los últimos tiempos en cuidadoras de animales y en responsables subsidiarios de los propietarios.
Y terminamos con un nuevo accidente laboral, la muerte de un obrero esta mañana de 55 años que estaba trabajando en un andamio en unas obras de la Avenida de América en Madrid. El mal anclaje del andamio motorizado habría sido la causa del accidente, que además ha dejado a otros dos trabajadores heridos, uno de ellos de gravedad.
Gracias, Elena. Actualizamos ya la información de servicio. En primer lugar, carretera de salida, Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos dificultades en la 2 en la carretera de Barcelona. Recordamos que debido a la avería de un vehículo pesado está cortado el acceso a Meco y a la R2 en el kilómetro 38 en sentido salida. Pueden utilizar como desvío hacia esa R2 la salida número 28. Hay problemas en Torrejón en ambos sentidos, entre el aeropuerto y el acceso a la M30, la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 Los Dominicos, el M503 en Pozuelo en sentido M50, el A5 en Móstoles sentido Badajoz, el M40, en los siguientes tramos entre los recintos feriales y Coslada sentido A3, en Hortaleza sentido A2, en el acceso a la A6 y en Pozuelo en sentido A5. Hay una pequeña retención en la salida por la A4 en Getafe.
Gracias, DGT. Y en el centro tenemos de nuevo manifestación esta tarde en la capital y no sé si está afectando demasiado o no al tráfico interior. Jesús Machuque, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues especial atención a esa manifestación en la calle Mayor. A partir de las 7 comenzaba y discurrirá por esta calle hasta llegar a la Puerta del Sol, finalizando a las 9 de la noche. Especial atención a residentes y servicio público. Mientras tanto, en el interior, lo más complicado corresponde a la calle José Abascal, al Paseo de Recoletos, hacia la Plaza de Cibeles, así como la Gran Vía hacia la Plaza de España. Tráfico muy lento también el que van a encontrar los conductores en la calle 30, a partir del nudo de Manoteras. Tráfico lento de manera intermitente hasta alcanzar el puente de Vallecas o en la zona oeste entre la carretera de Castilla y el enlace con la carretera de Extremadura.
Y a partir de esta noche, manda. Bueno, no sé si he exagerado un poquito, pero seguro, vamos, que van a bajar un poquito las temperaturas. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Ya esta ha sido la última tarde de veranillo que hemos tenido durante las últimas semanas, porque ahora llegan temperaturas un poco más frescas. No podemos todavía pronosticar la llegada de lluvias, porque ninguna perturbación va a cruzar, de hecho, de manera importante nuestro país en las próximas 24, 72 horas, pero sí un descenso importante de las temperaturas. Una bajada que se puede cuantificar entre 5 y 8 grados con respecto a los valores demasiado calurosos, eso sí, que hemos tenido durante las últimas jornadas. Así que empiezan a bajar las temperaturas de manera considerable en la Comunidad de Madrid a partir de la próxima noche y madrugada. Ambiente más fresco, pero soleado durante el fin de semana. Y atención también, sobre todo en la sierra, mañana y el sábado, con algunas rachas de viento que pueden ser localmente intensas en las zonas más elevadas.
Y en un rato, After Work, teatro, y no en la asamblea, teatro, música y algún local de moda. Como todos los jueves, el ensayo general del fin de semana, aquí en La Ventana de Madrid. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Al gente. Otra forma de hacer periodismo. Reportajes a todo color. Entrevistas realizadas por periodistas profesionales. Originalidad en todos los temas. Al Gente, la revista de la que todos hablan. Al Gente, la revista gratuita que está de moda. No te la pierdas. En tus manos, el primer fin de semana de cada mes. Revista Al Gente. Otra forma de hacer periodismo. Resérvala en tu comercio amigo. Se agota.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Escucha con nosotros la vida.
Y yo veo muchos dramas, porque yo estoy además en el SOIEP, Servicio de Orientación e Información al Empleo. Yo antes de entrar digo, Dios mío, ¿qué me va a tocar hoy a mí aquí? Porque es verdad, porque es que ves auténticos dramas.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Tarde y 17 minutos, La Ventana de Madrid, nuestro tiempo de información y de opinión de cada tarde, hoy con Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Corriendo por la Gran Vía.
Y
en mal. Forma, ¿eh? Te veo en forma.
Bueno, gracias por el piropo, pero me parece a mí que no.
Más reposaditos han llegado José María Soria. José María, ¿qué tal? Muy buenas. Y Cristina Santamarina. Ya ha dejado las vacaciones y se incorpora a nuestra Ventana de Madrid. Bienvenida.
Las vacaciones y un mes de trabajo por ahí, ¿eh? No, o sea, no fueron todas vacaciones.
Y has venido con tranquilidad, ¿no?
Por ahora sí.
Ha habido muchos cortes otra vez esta tarde en el centro, luego nos acercaremos a esa manifestación por el trabajo decente, por un trabajo decente. Pero antes, lo de la asamblea. Quien echara de menos los jueves en la asamblea, si es que alguien puede echar de menos todo esto, la bronca, el espectáculo, bueno, ese ya está de enhorabuena. Primero porque han vuelto los plenos, ha vuelto la bronca y ha vuelto Esperanza Aguirre y el resto creo que conocéis vosotros mejor que yo, que tenéis además muchos jueves ya sobre las espaldas y muchas heridas de guerra como Felipe Serrano. Asamblea de Madrid, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Esperanza Aguirre ha sacado su carácter más duro otra vez en un pleno monográfico prácticamente dedicado a la educación. Y las intervenciones, se podría decir, Felipe, que no han ido precisamente por lo de la mano tendida ni tampoco por lo del talante del diálogo y la concordia, ¿no?
Sí, era un poco más de lo mismo sobre esos argumentos que se vienen repitiendo en los últimos días, en las últimas semanas, sobre el accidentado inicio de curso. Han girado, desde luego, muchas de las preguntas e iniciativas que están planteando aquí esta tarde los grupos de la oposición. A modo de resumen, diríamos que Esperanza Aguirre insiste en defender sus polémicas instrucciones, además de atacar a los convocantes de las movilizaciones o incluso a Rubalcaba, del que no se olvida nunca. La oposición le reprocha que se esté cargando la escuela pública para beneficiar a la privada. Es lo que Tomás Gómez definía como el método Aguirre, un método que consiste en degradar lo público, desprestigiando a los profesores, como antes hizo con la sanidad en el Severo Ochoa de Leganés o con la universidad y los ataques a Carlos Berzosa. Así debatían la presidenta Esperanza Aguirre y el líder de los socialistas madrileños.
Escúchelo, señor Aguirre. Si usted quiere mejorar la calidad de la educación madrileña, no va a encontrar mejores aliados que aquellos que trabajan en ella y aquellos que se educan en ella. Este es su conflicto, señor Aguirre. Y como es suyo, usted tiene que resolverlo y cuanto antes.
Miente el señor Gómez diciendo que hay despidos. Despidos en Parla, señor Gómez. Ahí es donde hay despidos. Pero mire para acá, levante la mirada. Si aquí hay que mirar, hay que decir la verdad. La verdad y no la mentira.
Bueno, Izquierda Unida criticaba también los delirios antisindicales de Esperanza Aguirre y aludían a los recortes educativos que viene aplicando la presidenta desde que, según ha dicho Izquierda Unida, Tamayo y Sáez le hicieron presidenta de la Comunidad de Madrid. Si Esperanza Aguirre no sabe cómo solucionar el conflicto educativo, Gregorio Gordo le proponía de esta forma que renuncie, por ejemplo, a la publicidad insertada en el metro y destine ese dinero a la educación.
Señora presidenta, y acabo, señor presidente, con los 100 millones de la publicidad del metro, esa de que el metro vuela, que está dentro del metro, lógicamente, para que los que van en el metro vayan en el metro, podría haberse evitado este conflicto. Y no habría conflicto en enseñanza, y eso demuestra, por lo tanto, que usted quiere este conflicto y lo quiere de forma premeditada para atentar una vez más contra la educación pública. Presidenta, le sugiero que cambie los insultos y la prepotencia por el diálogo. Que piensen los madrileños y las madrileñas en sus familias, en los jóvenes y en los alumnos, en vez de en el Partido Popular y sus circunstancias. Nada más y muchas gracias.
La presidenta madrileña, en fin, terminaba su réplica acusando directamente a Izquierda Unida de hacer negocio con la venta de las famosas camisetas verdes que lucen los defensores de la escuela pública y que hoy se han puesto también aquí los diputados de la coalición. Aguirre hablaba así de ese supuesto negocio de las camisetas, desmentido luego por Izquierda Unida.
Pues bien, a mí me parece que ahora que me he enterado que hacen ustedes un gran negocio con esas camisetas que venden a 5 euros y producen a 3, y además producen 1.700 camisetas a la semana, pues entiendo el negociazo que hacen ustedes. En época de crisis hay que felicitarles. Gracias, señor presidente.
Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo le ha pedido a Esperanza Aguirre que deje de reírse de la gente con este tipo de disparates, ya que bajo ningún concepto se dedican ellos al negocio de las camisetas. Sobre facturas, zanjaba Gregorio Gordo, mejor que le pregunten a algún exalcalde del Partido Popular, en alusión sin duda a Guillermo Ortega y sus relojes de lujo a cargo de la Red Gürtel. Información que les venimos contando, lo contaba Alfonso Gea ya ayer y hoy hemos continuado con ese serial.
Con la segunda parte de ese informe policial, en efecto. Felipe, estábamos pendientes también de la intervención posterior de la comparecencia de Lucía Figar, de la consejera de Educación, en su doble posición o calidad de consejera de Empleo, pero también de Educación. De Educación no sé si ha empezado a hablar, de momento se ha hablado de Empleo algo, ¿no?
Sí, ha estado una hora hablando sobre las consecuencias de la supresión del Servicio Regional de Empleo y Lucía Figar desde hace aproximadamente 5 minutos está hablando ya. Vamos a escucharla sobre el inicio del curso, reiterando por lo poco que he podido seguirla los viejos argumentos ya conocidos.
16.000 euros para financiar por las tardes clases de refuerzo o actividades extraescolares que no sean deportivas, porque las deportivas se seguirán financiando, pero tiene su propio programa de campeonatos escolares. Insisto, nosotros vamos a dar
en directo desde la Asamblea de Madrid, Felipe Serrano, quedamos pendientes de cualquier novedad y mantenemos esa línea abierta para conocer si se produce alguna novedad en esa comparecencia de la consejera ahora mismo hablando de educación. Felipe, hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, y a partir de aquí el análisis, hemos escuchado a Esperanza Aguirre, ha sido un pleno, bueno, en fin, ya sabéis que yo llevo menos tiempo haciendo la Ventana de Madrid, que vosotros sois mucho más expertos en todo esto, supongo que habéis tenido grandes tardes, grandes jueves de gloria, pero oye, para ser el primero, a mí ya me he quedado un poco noqueado, ¿eh? ¿Quién arranca? José María, venga.
Yo mismo, sí. Hombre, yo creo que tanto Cristina como Antonio, ya hemos estado en muchas salidas de pata de banco de estas de la presidenta y en sus tiros por elevación hacia la política nacional. Al final ella siempre está en su juego de política nacional, ataca a Rubalcaba, como en su tiempo atacaba a Zapatero, y le importa poco lo que pase dentro de la comunidad, dentro, perdón, de la Asamblea de Madrid. Ella está en otra batalla, está en una batalla de ascenso permanente político, y yo creo que lo que ha dicho, bueno, pues no le puede extrañar a nadie. Yo estaba convencido que en la primera oportunidad que tuviera iba a salir por los cerros de Úbeda como siempre, iba a salir pegando mandoblazos a derecha e izquierda como hace siempre y, hombre, quitando un poquito quizá del respeto y de la importancia que tiene la Cámara que representa a todos los madrileños. Más bien parece una pelea en una discoteca a las 4 de la mañana, en la forma de dirigirse a un diputado, en la forma de dirigirse a un contrincante político, en la forma de dirigirse a quien quieras. Hombre, parece que las formas debían ser otras distintas que una pelea en una esquina de un barrio marginal,
¿no? Y que tampoco sé si es el discurso que esperan los ciudadanos de unos y de otros en un momento como el actual, ¿no? Pues hace 6-7 años, vale, pues venga, un poquito de risas, un poquito de circo y ya nos reiremos todos o no, o haremos una crítica destructiva o constructiva de lo que está ocurriendo, pero la situación no está como para muchas risas ni como para muchos shows, ¿no? Cristina.
Bueno, yo tengo la impresión que volver al programa este jueves realmente es lo más impactante que me ha pasado en los últimos días.
¿Pero por el programa o
por lo que acabamos, por el tema de la actualidad, no por el programa? Por el programa estoy agradecida de estar aquí. Es muy impresionante el paralelismo Belén Esteban Esperanza Aguirre. Tengo la impresión que es tan evidente que debe estar forzado de forma muy clara. O sea, Belén Esteban es una persona que sabe que el programa es ella y solo ella es el programa. O sea, que sea lo que sea, de lo que se trata, que lo importante es que ella arme un escándalo, haga barriobajerismo y se constituya en el personaje del cual se habla. Y el paralelismo con lo que Esperanza Aguirre construye en la Asamblea es demasiado evidente como para suponer que es espontáneo. Si es espontáneo, quiere decir que la Asamblea de Madrid y Sálvame no tienen ninguna diferencia, lo cual me parece una barbaridad y una gran estafa para lo que a la sociedad española y concretamente a la madrileña le cuesta cada uno de los votos de cada campaña electoral para elegir a los representantes que elijamos. Tengo la impresión que ese estilo es un estilo que, si no fuera tan patético y tan imposible de suponer que existe de verdad, podría parecerse una tragedia griega, con el coro de fondo que hace los aplausos y que en ese sentido reúne las cosas. Pero tengo la impresión que vamos a tener que generalizar un término que preferiría que nadie se lo apropie, que es el concepto indignados, que no se lo quiero regalar a nadie, para poder, en ese sentido, seguir utilizándolo, porque esto es indignante realmente.
Bueno, yo no, en fin, no comparto muchos de los diagnósticos de mis compañeros, pero por una razón, me parece a mí que es difícil achacar un escaso nivel político e intelectual en la política y luego incurrir en los mismos defectos que ellos, haciendo caricaturas o metáforas o imágenes más y menos afortunadas de lo que dicen. Yo lo que veo es que, por un lado, tenemos a un Partido Socialista que, tras negar la crisis, ahora critica las consecuencias de lo que ellos mismos negaron y de los que han gestionado de una manera horrorosa, y por otro lado tenemos a un Partido Popular al que no se le puede conceder la posibilidad de incluir en la gestión de las consecuencias de esa crisis todo tipo de decisiones y todo tipo de recortes. Y me parece que en este paralelismo y en este juego de dar a cada uno lo que le corresponde reside más la razón, mucho más desde luego que en hacer como.
Pero eso es un debate político, Antonio, que no tiene que ver con las
decir,
formas. Y yo tengo la impresión que tienen que sentarse
a debatir. Cristina, si a lo que voy es que me da la sensación de que el diagnóstico que tú haces, comparando a Esperanza Aguirre con Belén Esteban, es equivalente al comparar a Zapatero con Mr. Bean. Es decir, lo mismo, hay alguien que nos oye y se ríe, pero vale de muy poco a efectos de solucionar las cosas. Yo creo
que los problemas
se cifran, creo yo, en datos y se cifran en estadísticas, y creo que la única cosa que puede intentar al menos, ¿no?, ayudar a encontrar soluciones para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales son las cifras, son los ingresos y son los gastos. Todo lo demás es una suerte de militancia que ni en un lado ni en otro yo comparto. Entonces, con estas cifras en la mano, pregunto siempre, y lo pregunto en todos los programas de radio o de televisión a los que voy, y desde luego que en mis propios medios de comunicación, cuando escribo hago la misma pregunta en voz alta: ¿me puede decir alguien de los que lanza soflamas en un lado y a otro cómo resolvemos la ecuación elemental que define la evidencia de que tenemos poco más de 17 millones de cotizantes y 48 millones de ciudadanos? Porque si
no
es una cuestión de negociar, es una cuestión de recursos, es una cuestión de recursos. Si tú tienes
que
darle, imaginemos, Cristina, que tienes que dar de comer a 7 personas y tienes 2 filetes, ¿me puedes decir cómo los divides? Porque no se negocia cuántos filetes hay.
Perdona,
hay los que
probablemente hay que decidir que coma cada uno.
Si yo lo digo, además tengo la, por lo menos, una respuesta. No sé si es una solución, pero una respuesta. Creo que pasa por dedicar el gasto a lo importante y no a lo accesorio. Y creo que en el caso de la educación, por mojarme como he hecho desde el mes de agosto, la cosa se solventa de la siguiente manera. No pasa nada por pedirle a los profesores que, insisto, por ley, no es una crítica, es una evidencia, dan 20 horas, están 25 horas en concreto en el instituto, cada uno de los días de la semana, que hagan un esfuerzo por mejorar la educación y por estar más presentes en las clases lectivas. Y creo que no pasa nada por añadirle a la Comunidad de Madrid que recorte de otro lado para que los profesores interinos puedan seguir dando clases en los institutos madrileños. Lo que yo oigo no es esto. Lo que yo oigo es una, en el mejor de los casos, ligereza y en el peor una tontería, según la cual aquí en Madrid se está privatizando la educación pública, lo cual es simplemente, además de absurdo, ilegal. No se puede, ni aunque se quiera.
Cristina.
De todas formas, tengo la impresión que el debate no estaba centrado en el tema de educación, que es el que tú traes. Segundo, en el caso de que fuera el tema, lo de las camisetas me parece que se fue por elevación hacia otra cosa totalmente distinta, acusando a Izquierda Unida de ganar exactamente la cifra de 13.600 euros al mes y forrándose de esa forma. Con el agujero que tiene Izquierda Unida, difícilmente se
no le vendrían mal, ¿eh?
Eso no le vendrían mal, pero no creo que resuelva nada.
En cualquier caso, Izquierda Unida lo ha desmentido.
Y punto.
Ahora veremos si Esperanza Aguirre puede demostrar o no con algún tipo de papel su acusación.
Si tú tienes que implicar a sectores diferentes para una cuestión donde evidentemente el drama es que hay que repartir menos ingresos que los que son necesarios, lo que seguramente habría que hacer es un gran esfuerzo de flexibilidad político para convencer a la participación, no para imponer, y no en esos términos.
Pero perdona, Cristina, tú lo que me estás diciendo es lo que me estás
que
diciendo,
hay que hacer política, ver, eso es lo que te digo.
Bien, pero me olvido del PP, que seguro que da brochazos,
no, digo a todos.
Y del PSOE y de Izquierda Unida. Te
digo,
pregunto directamente a ti,
política.
¿De verdad a alguien le parece una temeridad que le pidamos a los profesores, espera, déjame que termine la pregunta, que sus 37,5 horas de jornada laboral sean repartidas de una manera que tal vez redunde en la mejora de la educación? ¿De verdad a alguien le parece una temeridad esta pregunta?
Tengo la impresión que estás manejando muy arbitrariamente un dato, Altoño.
¿Cuál?
Son mucho más de 37,5 horas.
37,5
son
horas.
Son mucho más de 37. Es... Porque ¿cuál? Un profesor no es el tiempo que está ahí, es el tiempo que prepara
clases.
Pero
clase. ¿Me puedes decir dónde
en
está?
En cualquier caso, a ver.
No, son, dime dónde está ese
segundo. Una cosa.
En el tiempo,
a ver,
que lo
por favor. Por favor, una cosa a los dos. De todos modos, estáis reduciendo el debate, como siempre, al tema de las horas y las denuncias que vamos recogiendo durante todos estos días de los profesores, los mensajes que nos van llegando, lo que hemos ido escuchando, por ejemplo, esta tarde en el programa especial de La Ventana que hemos realizado desde el Instituto Villa de Vallecas, son más problemas que las famosas dos horas más añadidas a la carga lectiva que ya tenían los profesores. Es decir, hay un problema de organización, hay un problema con los horarios, hay un problema con las materias que tienen que dar los profesores. En fin, no limitemos solo el debate a las horas, porque hay un problema mucho más amplio que las horas, y además es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Tampoco es una cuestión de este curso.
Ya, lo que pasa es que los que denuncian este tipo de problemas son los mismos que han luchado, por ejemplo, porque la Comunidad de Madrid esté impuesta por ley, de manera casi unánime, la jornada continua en los centros escolares y los institutos de la Comunidad de Madrid. Entonces, con todos los respetos para los profesores, que conozco a muchos que son ejemplares, el modelo educativo en la Comunidad de Madrid y en el resto de España es muy mejorable. Y no se puede distanciar a la comunidad docente del fracaso escolar. Y yo lo que oigo son letanías y lemas y soflamas a izquierda y a derecha, que me parece que tienen muy poquito que ver con el problema. Ahora, si lo que queremos es darnos homenajes a nuestra conciencia respectiva, perfecto, digamos que la educación está fatal o digamos que la educación está perfecta, pero esto no lo arregla.
Hombre, fatal no está, pero bien tampoco, ¿eh?
Bueno, en la Comunidad de Madrid, según
mejorar,
PISA,
mejorar
según
no PISA, se puede decir que
sí, pero según el informe PISA, la de la Comunidad de Madrid, la de Castilla y León, las mejores de España.
José María.
Bueno, lo que es evidente es que está habiendo unas movilizaciones no solo de profesores, sino de alumnos, de padres y de todas las personas implicadas en la educación, que no están de acuerdo con los recortes que se están dando. Estos recortes que se están dando, como está diciendo ahora todo el mundo, en educación y sanidad, no se deben dar. Hay otras muchas cosas en que recortar, todo el mundo sabemos muchas cosas. Acaba de hablar desde la asamblea donde estaba Felipe Izquierda Unida diciendo, ¿por qué quita usted los carteles del metro? ¿Por qué tenemos que tener esa publicidad en el metro? ¿Por qué tenemos que gastar esa barbaridad en el metro cuando resulta que hay a lo mejor profesores que están dando las asignaturas que no conocen, las que no comprenden, las que no, para las que no están preparados, tres veces más del tiempo que tendrían que darlas, y cuando no pueden preparar clases, no van a poder salir a hacer ninguna experiencia?
Pero es que eso no es verdad.
Se mira, yo me creo mucho más a todos los profesores que está escuchando esta tarde en el programa de Gemma Nierga que las opiniones que podamos tener los que no somos profesores. Yo,
no,
soy profesor.
Yo no me creo ni a los profesores ni a Esperanza.
Yo sí
le creo. Me creo a las estadísticas. Y hay 780 profesores de 25.000 que tienen que dar una asignatura que no es la suya.
Yo creo que no es cuestión. No, no es cuestión.
Ahora, si queremos ponernos aquí en plan heroico, eso, como si fuesen unos héroes o unos villanos, no, pues perfecto.
Hombre, lo que es evidente es que la enseñanza pública no es lo que debe ser en la Comunidad de Madrid, y que van a por ella. Eso
me,
no lo puede discutir.
Me dejáis un segundo.
De opinión,
no, a ver, recordarlo, simplemente por recordarlo. Acabamos de emitir desde un instituto, desde el Villa de Vallecas, un programa especial de La Ventana. Hemos hablado con la directora del centro, hemos hablado con los profesores. En fin, estas son algunas de las voces que hemos ido escuchando en este programa con problemas como estos.
Aproximadamente tenían que habernos quitado 4 profesores de acuerdo al anterior horario y las anteriores normas, y nos han quitado 8, de manera que son 4 más.
A mí me resulta muy incómodo venir a mi lugar de trabajo y encontrarme a compañeros que no hacen huelga, porque no lo entiendo.
Esta semana me han faltado 2 profesores de las asignaturas que tenía. Por eso, porque no había interinos suficientes.
Yo, por ejemplo, estoy en cuarto sin haber repetido y sacando mejores notas a lo mejor que algunos que pagan. ¿Y por qué? Pues porque estudio, da igual quien seas, da igual que estudies en un centro público o en un centro privado.
Yo estoy de acuerdo en todos los motivos de la huelga, en el fondo, con matices, pero no en las formas. Creo que hay una pincelada política.
Válgame los dioses benditos, aguantando el tirón, el percal está malito, no nos disteis el palito al salir de la consulta, no recortes por favor en la escuela pública, nos abruman.
La música reivindicativa del Langui, pero el resto de testimonios, pues en fin, retratan perfectamente una situación que en este caso es la del Instituto Villa de Vallecas, pero que se extiende, porque lo hemos ido escuchando durante todos estos días, al resto, a muchos institutos de secundaria de la región.
Yo creo que lo retratan según la perspectiva que queramos poner. A ver, bueno, insisto, no, llevo 3 meses diciendo lo mismo, lo voy a volver a decir. Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señora consejera de Educación, hagan el favor de rectificar su decisión de no renovar a los interinos. Es más, creo que ya la han rectificado. Y que de los 1.700 que había el año pasado, a día de hoy hay 1.200 que ya han sido reincorporados. Un error, pero no por razones políticas, sino porque hacen falta para dar todas y cada una de las misiones educativas que no están recogidas en impartir asignaturas. A partir de ahí, e insisto, a partir de ahí, en fin, esta visión heroica y lírica de la docencia como un esforzado grupo de personas que se sacrifica no es ni mucho menos criticable, pero no es defendible con los datos en la mano. Y los datos en la mano lo que dicen es que en momentos de crisis, en los institutos de la Comunidad de Madrid y en el resto de España, los profesores estaban 25 horas a la semana en el instituto y daban un máximo de 3,22 horas de clase a la semana. Y el resto, espera Cristina, y el resto que tú dices, yo no dudo que haya profesores que asuman 27 horas al día de esfuerzo y otros que no lo hagan. Lo que digo es que el modelo es perfectamente opinable que pueda ser alternativo. Y el mío, por lo menos, es el siguiente, que en esas 37,5 horas se incluyan, además de las 4 horas de clase que tienen que dar, según las órdenes de la Comunidad de Madrid, y siempre y cuando se incorporen a los interinos, las otras 3,5 restantes cada día se repartan mucho mejor entre cosas que no creo que precisamente ataquen a la educación pública, que son...
A ver, Antonio, vamos finalizando muy porque rápido, no tenemos Javier. Mucho tiempo.
Sí, lo digo muy rápido,
Cristina también,
pero muy rápido, La enseñanza y los grupos de apoyo a los chavales que van más rezagados, el reciclaje de ellos mismos que lo necesitan y además de todo eso las tutorías personalizadas. ¿Dónde está el drama y dónde está el ataque de la enseñanza pública por defender este tipo de cosas?
Cristina.
Yo tengo la impresión de que es mucho más complejo a cómo lo reduces, Antonio, aunque creo de
no
tu magnífica voluntad. Sí, el dato es el dato, Antonio. El dato es una cifra.
La única...
Yo te puedo dar exactamente
Antonio,
datos
favor,
contrarios.
Cristina.
Déjame hablar. Los datos son los datos. El tema es qué estrategia y qué perspectiva hay en este tipo de cuestiones. Y la perspectiva es que un grupo político y otro grupo político y otro grupo político van a tener que negociar. No me parece que pertenezca al lugar de lo sagrado, al lugar de los profesores, pero es un lugar estratégico. Y estratégico porque yo tengo hijos, tú los tienes o los tendrás, o tendrás sobrinos, y que esos que van a ser los futuros profesionales del mañana tienen que tener una buena formación. No es una cuestión de sacralización, no es una virgen que está en una altar.
Por eso digo lo que digo.
Se trata de un sector trabajador que, lo recuerdo, cada día de huelga están perdiendo dinero. Es un dinero que se les va a descontar, como corresponde, a toda la clase trabajadora. Por lo tanto, habría que presuponer que el esfuerzo de huelga que están haciendo no es porque el folclore huelguístico les entusiasma, sino porque también tienen claras convicciones acerca de lo que están defendiendo.
Pero si lo están defendiendo, ¿me puedes responder, Cristina, por qué ellos mismos han defendido la jornada continua, que es algo que ningún pedagogo
porque
que se fije en la calidad de la educación?
Educación.
No, perdona, pero no. Ningún pedagogo serio de este país y de este planeta defiende que la jornada continua es buena para enseñar a los chavales. ¿Me puedes decir cómo me tengo que creer yo que están defendiendo la enseñanza pública las mismas personas que han antepuesto su comodidad laboral a las necesidades de los alumnos?
No me parece que
Dímelo.
Sea la comodidad laboral, creo que tiene que ver con el sistema
bueno,
general.
Con la comodidad laboral.
Integra no. La cuestión de los que son los trabajos de las familias y la relación con los
escuelas. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos que irnos en directo a la calle. Ya sabéis que esta mañana ha habido manifestación de los estudiantes que han secundado esa tercera jornada de paros esta semana en la educación. Por la tarde tenemos una marcha que está recorriendo el centro. Esta la han convocado los sindicatos con motivo del Día del Trabajo Decente, una jornada que se celebra además en España y en otras partes del mundo. Unidad Móvil, Jorge Aldea, creo que estás en la Plaza de la Villa. ¿Cómo está el ambiente por ahí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues sí, ya ha empezado hace unos minutos. Todavía quedan manifestantes. Los últimos están saliendo de aquí, de esta Plaza de la Villa. Están aquí para recordar a los gobernantes que tener trabajo no es un privilegio, sino un derecho constitucional y moral. Contamos con la presencia de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, y también la de los líderes sindicales madrileños. Y nada, ya como decía, desde hace unos minutos ya han comenzado a andar. La intención es recorrer toda la calle Mayor para llegar a la Puerta del Sol. Allí es donde se pondrá punto y final a esta marcha. Y nada, de momento hay que decir que todo está desarrollándose con normalidad. De momento, ningún tipo de incidentes.
Gracias, Jorge Aldea. Y ahora sí, cambio de asunto. Vamos con lo de la Gürtel, ese informe policial sobre Guillermo Ortega, el exalcalde de Majadahonda, la segunda entrega de los datos que está aportando la cadena SER estos días. Hoy hemos pasado de los relojes de esos armeros de madera y de los salones de lujo a los viajes de la familia Ortega. Eran viajes familiares que no se perdía ni el servicio. Alfonso Gea, hola.
Hola Javier, una vida de ricos sin tener que invertir un euro. Esta es la conclusión a la que se llega tras analizar las 250 páginas del informe de la Brigada contra el Blanqueo de Capitales sobre el exregidor de Majadahonda, Guillermo Ortega. Si ayer se subrayaba ese millón largo de euros en relojes de lujo, el dato de hoy pasa por los 6 coches del sector premium, entre los que se encuentran Audis, Jaguars y Range Rovers. Eso sí, todos con motor de gasolina, porque la red también le daba presuntamente 1.000 euros en cheques de carburante. Las relaciones de el también llamado Willy con esta red de corrupción se iniciaron en 1999, 2 años antes de ser elegido alcalde, aunque ya formaba parte de la corporación municipal. Sin embargo, a partir de 2001, los regalos, los lujos y los gastos más que abultados comienzan a fluir con rapidez, de tal modo que Ortega y su familia han realizado decenas de viajes privados y en algunos se han llevado incluso al personal de su servicio doméstico. Este es el caso del viaje familiar a Cracovia en las Navidades de 2004, en el que, por dar un dato, solo los billetes de avión costaron 7.000 euros, una cifra que pagó íntegramente Francisco Correa. Viajes, hoteles de 5 estrellas, pero también trajes a medida, igual que le imputan a Francisco Camps, y bolsos de superlujo marca Loewe para la esposa de Ortega. En total, en 4 años, más de 300.000 euros solo en este tipo de gastos, como para no pasarlo bien.
Desde luego no faltaba de nada, entre muebles, relojes, coches, cheque gasolina, ¿qué más? Había viajes, en los viajes iba también el servicio, en fin, que todo lo pagaba la Gürtel, es cutre, pero cutre hasta unos niveles, José María, de nivel elevado además, ¿eh?
Es cutre, pero es un caso más de los que hemos visto de esta trama, que son terriblemente cutres, terriblemente escandalosos, terriblemente inmorales en las situaciones, sobre todo en las que estamos ahora, pero sin embargo luego no pagan, o sea, esto luego no tiene consecuencias ni electorales, ni tiene consecuencias a la hora de ir a echar la papeletita en los votos ni municipales ni autonómicos.
Lo decíamos ayer, estamos casi como inmunes, ¿no?
Sí, parece que esto, bueno, pues que entra dentro de lo normal, que la gente, bueno, que ya lo ha asimilado y que dice, bueno, esto es una cosa razonable. A mí me parece absolutamente repugnante que gente que esté en política esté para enriquecerse de esta manera a costa del erario público, que al final es el dinero de todos nosotros.
Cristina.
Sí, me sumo a ese tipo de cosas. Desgraciadamente esto se ha visto en diferentes partidos políticos, no corresponde a uno solo. Y tengo la impresión que es un flaco favor a la ciudadanía. Esta ciudadanía que aparece inmunizada prácticamente, o sea que ya no se conmueve con ninguna de estas cosas, donde los detalles, justamente por ser cutres, resultan más inmorales todavía. Me parece que es una enfermedad, casi una pandemia, de la que habrá que seguir defendiendo.
Antonio, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo.
No, yo iba a decir, es verdad lo que dice Cristina, de que en todos los partidos, pero vamos a hablar de este señor y de su partido. Es el exalcalde de un municipio importante de la Comunidad de Madrid y del PP. Bueno, me parece, no sé si el orden es el correcto, un Ortera y un sinvergüenza, o un sinvergüenza y un Ortera. Lo que me gustaría es que no pasara, desde luego, impune por esta, en fin, itinerario, ¿no?, que ha seguido impresentable.
Como me gusta veros a los tres de acuerdo en algo. Cristina Santamarina, Antonio Naranjo, José María Soria, gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Gracias.
Enseguida, After Work, aquí en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. ¡Cadena SER!
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tarde y 46 minutos, After Work en la Ventana de Madrid. Puri Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de vacaciones. Ya sumamos la tercera voz de este After Work. En realidad solo vino un día, pero bueno.
He decidido volver.
Ha decidido volver, que no está mal. María Lama, ¿qué tal? Muy buenas
hola,
tardes.
Buenas tardes.
Javier Jiménez Vaz, hola.
Buenas tardes.
Vamos con propuestas para este jueves. Iba a decir jueves loco, pero después de haber escuchado lo que ha sonado en la Asamblea de Madrid, en fin, lo de loco siempre se va a quedar bastante, bastante corto. Estos son María Los Galván.
Pues sí, son un grupo manchego liderado por los hermanos Gelu y Raúl Galván. Y me preguntabas antes, ¿a qué suena esto? Pues suena un poco al pop rock de hace unos años. Quizá os recuerden a grupos como Los Secretos o La Guardia. Esto que escuchamos se llama Mírame, es de su cuarto disco, que me encanta el título, se llama Viernes. Y los podéis ver esta noche a partir de las 9:30 en la sala Galileo Galilei por solo 10 euritos la entrada. Sí.
Blanito, blanito.
Luego te pongo otra cosa a ver si te gusta más.
Bueno, blandito. María nos traía música actual. Javier, tú casi nos llevas al medievo, ¿no?
Pues sí, os llevo hasta Alcalá de Henares, donde estos días se celebra la Semana Cervantina. El plato fuerte llega el domingo, será entonces cuando la escritora Isabel Allende reciba el premio Alcalá de Henares Ciudad de las Artes y las Letras, lo que comúnmente conocen los alcalainos como el San Cervantes. Habrá conciertos con instrumentos de época, como los que estamos escuchando, visitas especiales al Corral de las Comedias, pero no son estas las únicas actividades, tal y como nos ha contado el concejal de Patrimonio Histórico, Gustavo Severian.
El mercado cervantino, yo creo que ya sabemos todos que es el mercado de época más grande de España. Se apuesta por Europa y por los grupos de espectáculos de Francia y Portugal. Consolidamos el espacio, la Plaza de las Bernardas, que será donde esté el escenario para las actuaciones musicales de Mayalde, Jabardeus, Entreact de Francia y Estrella do Día de Portugal.
La mayor parte de las actividades son gratuitas, así que si no queréis perderos, o mejor, si queréis perderos por el mercado medieval, comienza mañana y se prolongará hasta el día 12.
En este Madrid After Work hay Puri, una microsala muy transitada que además conozco, bueno, la conocí la semana pasada.
¿Y qué te pareció?
Pues me gustó.
Vale, pues si a ti te gusta, a mí me gusta más todavía. Es una sala de salas en las que se representan obras de una duración estimada de 15 minutos, que tú no pudiste quedarte, Javier Casal.
No, porque no por tiempo, yo, ¿no? Digamos que me perdí en otras cosas.
La idea es que te tomas una copa, sí, una
ahí,
cerveza,
ahí me quedé
ahí
yo.
Te quedaste, te vas repartiendo de forma express entre obra y obra, y entonces, bueno, estamos hablando de esa obra de microteatro por dinero, y...
Y hace un año, cuando los actores que la fundaron pues llevaron a cabo este proyecto, no sabían exactamente si esto iba a triunfar o no. Y en un día como el de hoy es importante que recordemos que la apuesta por la cultura también puede funcionar.
En la sala 2, África Carolina, Nazareth Benavides y Rosana Descafio. Ya la veréis.
Estamos escuchando a las actrices ayer interpretando teatro literalmente en la calle. Uh-huh. En la calle Loreto y Chicote 9, con caras conocidas como las de Hugo Silva, Lola Baldrich o Ana Risueño, que nos contó ayer que esta iniciativa que ellos han tenido en Madrid también ha interesado a gente de Barcelona y que además en este momento están preparando un proyecto en Mallorca de microteatro en una cárcel antigua. Es una manera de difundir la cultura.
La verdad es que es un sitio muy interesante. Hay además exposiciones, van rotando los cuadros en esa zona, digamos, dedicada más al ocio. Luego hay que bajar unas escaleritas y ahí te encuentras las salas de teatro. Hay como microsalas y luego los jueves, creo que es un día a la semana, ¿no?, abren una sala más grande y hacen representaciones, digamos, de mayor calado.
Todo móvil. Y cuando respecto a la exposición que has dicho, yo recomiendo mucho a los oyentes que vean un cuadro, porque hay una exposición de cuadros con motivo de este aniversario, que han cumplido un año. Un cuadro que se titula La Venganza, que es de una pintora madrileña, Clara León. Son tres tazas de café y un cigarrillo, y esconde una truculenta historia detrás. Esta es una tertulia after work, porque uh-huh. lo es, ¿no? Sí, María.
Estamos más convencidos, sobre todo a partir de las 7:57.
Se practica en este sitio, corbatas fuera.
Muy bien.
Cuenta Verónica Larios, que es la gerente.
Viene bastante gente después del trabajo, como lugar de encuentro y este es un lugar tanto de encuentro para la gente que se reúne después del trabajo como de encuentro con los actores después de las obras.
Sitios para tomar algo al salir de trabajar, no solo para ir a ver teatro. Esto que me has puesto aquí, María Lama, esto es una provocación.
Hombre, sé que te va a encantar. Un pulpo a feira, por ejemplo.
¡Vamos!
Pues mira, en Chueca está la Tita Rivera, que es un local donde puedes ir a desayunar, a merendar o a cenar después del trabajo, como hoy mismo. Tiene una decoración industrial, una terracita como una especie de patio interior muy agradable, y de tapeo, pues lo dicho, el pulpo o los casis, que son como unos bollos rellenos, por ejemplo, de secreto ibérico o de carrillera de ternera.
Está en la calle post-vacacional.
Por supuesto, claro, para mantener el tipo. En la calle Pérez Galdós, y para quien se quiera pasar a tomar una cerveza, unas tapas o lo que quiera.
Mira, Puri, tú que has dejado de fumar, esto es estupendo, es el mejor remedio. Bueno, Javier parece hoy empeñado en enseñarnos la Comunidad de Madrid, porque su segunda propuesta tiene mucho que ver con eso.
Sí, y os llevo hasta mi pueblo, hasta Alcorcón, donde se exponen 21 fotografías de Fernando Mansó con los rincones más insólitos de Madrid. El fotógrafo recorrió más de 15.000 kilómetros durante un año para buscar las imágenes que ahora nos muestra. De la Sierra de Guadarrama al puerto de la Fuenfría, pasando por el río Lozoya, nubes, niebla, amaneceres y atardeceres. Paisajes que os recomiendo no os perdáis. La muestra se expone en el Centro Municipal de las Artes de Alcorcón, es totalmente gratuita, aunque eso sí hay que tener en cuenta el horario, solamente de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche.
María Lama y la música es un caso, porque yo creo que va trayendo pruebas. Javier Jiménez Vaz y yo, que somos un poquito así como, no digo más antiguos, pero más recatados en lo musical. Lo que quería decir es que somos más recatados y que algunos gustos musicales que él y yo tenemos son pues un poquito más conservadores, y María apuesta por cosas un poquito más nuevas, ¿eh? En realidad lo que hace es ponernos a prueba y demostrarnos cada día que somos un poquito más mayores.
Que va, en absoluto. Esto, fijaos, suena un poquito a rockabilly, como a rock de los años 50, sí. Veréis. Pero Pero esto es súper actual, esto es canela fina, una delicatessen, veréis. Son tres hermanos británicos súper jóvenes, tienen 23, 21 y 18 años y ya han sido teloneros de Coldplay. Se llaman Kitty, Daisy and Louis y fijaos, Amy Winehouse era súper fan de ellos. Uh-huh. Y de hecho el día que murió estaba invitada a la boda de Daisy, a la que evidentemente no pudo acudir. Estos tres chicos, Kitty, Daisy and Louis, tienen en el mercado su segundo álbum, se llama Smoking in Heaven, como este tema, una joya vintage que se podrá escuchar esta noche a partir de las 9 en Joy Slava.
Lo digo porque hoy es la última...
¿Quieres que bailemos o no?
No, hombre, no. Es la última tarde-noche ya que vamos a tener terrazas y buen tiempo. Así que mañana ya, según Flores y Rey, que lo llevan anunciando toda la semana, pero dice que por fin mañana ya bajan las temperaturas, así que los planes van a ser ya de estufita.
Nos vamos a lo que ha dicho María, ¿no? Al final.
A la Tita Rivera a tomar allí algo en esa terracita que tiene.
A la dieta, vamos.
Eso estaría fenomenal.
No sé cómo lo ve Javier eso.
Los planes de estufita también están muy bien, ¿eh?
Bueno, sí. Beltrán, María Lama, Javier Jiménez Vaz, muchas gracias. Hasta la semana que viene en After Work.
Adiós.
Un beso. Nosotros volvemos con más Ventana de Madrid mañana desde las 7 en punto a las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que lo pasen bien. Adiós.